Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Con el miércoles de ceniza abrimos la puerta a un tiempo de oración, reflexión y conversión que ya hemos vivido otras veces y que por lo tanto conocemos. Un tiempo en el que corremos el riesgo de vivir algo ya sabido, repetido y aburrido, como así señala el arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, en una carta dirigida a presbíteros, diáconos, matrimonios, laicos y consagrados, y que por tanto subraya ni la llamada a la conversión del miércoles de ceniza ni el aleluya de la noche santa de Pascua nos remueven nuestro corazón y nuestras vidas. Por ello recuerda que aunque no cantemos el Gloria, Jesucristo resucitado nos acompaña en Cuaresma. Así nos invita a anticiparnos al hecho para el que queremos disponernos y que celebraremos solemnemente al final del recorrido. Es importante que resuene con fuerza el llamamiento que la Iglesia nos hace cada año: conviértete y cree en el Evangelio, para comenzar este nuevo tiempo cuaresmal queriendo renovar nuestro bautismo para participar así más plenamente de la Eucaristía. De hecho, durante la celebración de la jornada del miércoles de ceniza, exhortó don Luis a coger lo que significa ser bautizados.
Mientras vamos haciendo el camino, mientras vamos realizando juntos esta peregrinación, nos asaltan las dudas, vienen las dificultades, aparecen problemas o conflictos no previstos, experimentamos nuestra propia fragilidad, que la ceniza también nos recuerda. Recuerda que eres polvo y al polvo has de volver, lo cual sería algo fatal si este polvo no estuviera siempre enriquecido, transformado por el agua del bautismo.
Muy buenas tardes, soy Marta Garay y estás escuchando El Espejo de la Iglesia en Valladolid. En nuestro tiempo de entrevista estará con nosotros el diácono permanente Óscar Agüera, el nuevo ecónomo de la Archidiócesis de Valladolid, que ha tomado posesión de su cargo esta misma mañana. Estará acompañado de su predecesor, José María Conde. Pero antes de desgranar la actualidad diocesana, escuchamos el comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 4 de San Lucas. Solo unido a Cristo se vence al tentador y no se reniega de él ni de su cruz. Ya decía Santa Teresa que esta vida es continuo duelo, y nuestra arma y la suya fue la oración. Dios, cuando te seduce y te conquista, no te ofrece una eterna luna de miel. Comenzamos con los consuelos, pero luego hay que seguirlo a través del desierto, donde vienen las tentaciones que te darán ocasión de demostrar tu amor a Dios. Ser tentado no es malo, lo malo es cuando caemos en la tentación. Los pecados son muy listos, están vivos y son maestros en el arte de esconderse. Se ocultan bajo falsos pretextos, razones y virtudes. No cedas.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Cientos de moteros procedentes de Castilla y León, Galicia y Madrid, y el rugir de sus motores llevarán al Hospital Benito Meni la esperanza del año jubilar 2025, con la segunda edición del Jubileo Motero que acogerá la Archidiócesis de Valladolid el próximo 7 de junio y cuyas inscripciones están abiertas en la web catic.org a un precio de 15 euros. Las plazas son limitadas y los beneficios irán destinados a Caritas Diocesana de Valladolid. Además, existe la posibilidad de colaborar con la entidad con donaciones de 5 o 10 euros por medio de una fila cero abierta también a través de esta página web. Esta iniciativa, organizada por el Secretariado de Cultura del Arzobispado y el Ayuntamiento de Cigales, en colaboración con la Diputación Provincial, los consistorios de Valladolid y Esguevillas del Valle, unifica fe, amistad y solidaridad. En su decreto para este año de gracia, Monseñor Argüello instó a los fieles a llevar a cabo obras de misericordia y realizar al menos una peregrinación a un templo jubilar. Es por ello que los moteros participantes en esta segunda edición visitarán la capilla del Hospital Benito Meni, templo jubilar, junto a la catedral y el santuario. En nombre del centro hospitalario, Alexander Rojas, coordinador del área de voluntariado, agradece a organizadores y moteros su parada en medio de este peregrinar de esperanza motero en el Benito Meni.
E ir allá a dar alegría a los pacientes, a dar alegría a esas personas que están precisamente un poquito desesperanzadas por la situación que están viviendo. Entonces yo creo que va a ser una oportunidad maravillosa una oportunidad bendecida el que ustedes vayan y con simplemente el rugido de sus motos, yo sé que van a llenar de mucha, mucha alegría a esos pacientes. Entonces, bienvenidos desde ya, les abrazamos y les esperamos.
Los moteros partirán a las 10 de la mañana de la Plaza Mayor de Valladolid tras recibir la bendición hacia la capilla del Hospital Benito Meni. Allí realizarán una oración y una ofrenda floral, lo que les permitirá obtener la indulgencia plenaria. Para Alfredo Lanchero, párroco de Cigales y apasionado de las motos, este encuentro jubilar supone una parada que ayudará a todos a reflexionar sobre sus vidas.
Y sobre todo es cómo podemos volver a la alegría que Dios nos plantea en nuestra historia personal, vital, existencial y de amistades, ¿no? Y de motoclubs. Y yo creo que es algo muy bonito, algo que realmente merece la pena, el hecho de organizar este evento motero, y que desde la Iglesia lo hemos querido convocar, abierto a todas las personas. Yo creo que los moteros nos une sobre todo una pasión, un espíritu, una fraternidad, y eso es lo que nos impulsa a ser todos una familia.
Ahora es el momento de reflexionar sobre un tema que Cáritas Diocesana de Valladolid, como entidad de la Iglesia, no deja de reclamar: el derecho a una vivienda digna y adecuada, sobre el que se profundizará en la 20ª Escuela de Formación Social, que tendrá lugar los días 10, 17 y 24 de marzo, de 6 a 7 y media de la tarde en el Colegio San José. En pleno proceso de reflexión sobre la vulneración del derecho a una vivienda digna, José Colinas, delegado episcopal de Cáritas, asegura algo que ya todos sabemos: que no es fácil encontrar vivienda. Agobio e impotencia son dos de las sensaciones que mantienen en vilo a la mayoría de las personas que acompañan desde la entidad. Es más, según este estudio sencillo realizado por Cáritas Diocesana en el último trimestre de 2024, la mayoría de personas que atiende vive de alquiler, mientras que un 8% considera como hogar una habitación sin zonas comunes o una chabola, y un 15% de los encuestados son miembros de familias con 5 o más miembros. Familias que en Castilla y León solo representan el 0,17% de la población, lo que hace más difícil obtener una fotografía actual de la situación general de la vivienda en nuestra diócesis. Para Colinas, cómo es la situación actual de esta realidad no es lo más importante, sino qué hacemos para transformarla.
Y ahí, pues Cáritas de Valladolid lleva desde hace años ayudando a familias que carecen de vivienda. Lleva además, a través del programa de Personas sin Hogar, ayudando a algunas personas a volver a formar parte del tejido social, para lo cual es indispensable, como bien sabemos, una vivienda. Y además, con la ayuda de entidades públicas y privadas, pues ha aliviado la situación residencial de centenares de personas en Valladolid. Porque decir que las cosas están mal, pues no siempre las arregla. Hay que hacer cada uno lo que esté en nuestra mano, y en el caso de la vivienda, creo que individualmente se puede hacer algo más de lo que se hace.
La cuestión de la vivienda necesita de una respuesta urgente, aunque es complicado. En este sentido, Colinas cree que se trata de la gran preocupación social en España, especialmente entre jóvenes y migrantes. Asimismo, opina que el primer paso no debe venir siempre de las instituciones públicas, aunque sin duda deben colaborar en la solución de este problema. Contundente, el delegado episcopal de Cáritas Diocesana aboga por una solución apoyada en la honestidad y en el cambio de perspectiva, pasando de vivir en clave de amasar bienes, que no riquezas, sino buenas acciones.
La vivienda nos da seguridad, la vivienda nos ayuda a reconocer nuestra identidad, ¿no? Porque la vivienda no es solo un techo, ¿no? Sino que la vivienda es un espacio habitado en el que desplegamos nuestra intimidad, en el que ponemos en juego lo más profundo de nosotros, ¿no? Todos decimos con frecuencia la frase: qué a gusto estamos en casa, ¿no? La importancia de tener un hogar, que es lo que se está negando a muchos por la especulación a la que se está sometiendo al bien de la vivienda. Por eso digo que lo primero es pensar qué supone para mí la vivienda. Y si lo hacemos con honradez, nos daremos cuenta que no es justo hacer negocio con esto.
Y tras 4 meses abierta al público, la muestra Gregorio Fernández Martínez Montañés, El arte nuevo de hacer imágenes, que ha acogido la catedral, cerró definitivamente sus puertas el pasado 2 de marzo. Respaldada por la Junta de Castilla y León y organizada por la Fundación de las Edades del Hombre, la exposición ha sido todo un éxito, con cerca de 100.000 visitas. Un dato que refleja el interés y la pasión del público por nuestro patrimonio artístico y riqueza cultural. El consejero de Cultura, Gonzalo Santoja, ha destacado cómo esta muestra ha ofrecido una oportunidad única para apreciar de cerca 68 obras relevantes de estos dos grandes maestros de la escultura barroca. Agradecido a todos los que han hecho posible este proyecto, Santoja ha mostrado su orgullo y satisfacción por esta muestra excepcional.
Nunca creí que la vida me fuese a deparar una satisfacción como esta, y estoy agradecidísimo. Además, yo creo en este tipo de colaboraciones. Yo creo que el patrimonio hace todo. El patrimonio hay que sacarlo de la gresca política. Nosotros nunca lo hemos metido en la gresca política. El patrimonio es de todos y aquí se ha dado una convergencia de instituciones eclesiásticas, de instituciones civiles, de instituciones y de personas, de coleccionistas.
Tras esta gran exposición, el horario de misas de la catedral se normalizan desde el 9 de marzo, primer domingo de cuaresma, de lunes a sábado a las 6 de la tarde y domingos y festivos a las 11 menos cuarto, 1 y media y 6 de la tarde. El acceso a misa permanecerá habilitado por la plaza de la universidad. Y durante tres días, concretamente del 12 al 14 de marzo, expertos en el ámbito de la gestión de bibliotecas eclesiásticas junto a destacados profesionales en el ámbito teológico y digital ofrecerán la oportunidad a bibliotecarios y profesionales del sector de intercambiar conocimientos, además de fomentar la profesionalidad en esta área. Bajo el lema "El valor de las bibliotecas de la Iglesia en España", se busca poner en alza el contenido de los fondos que tienen las bibliotecas de la Iglesia, al igual que el servicio que se realiza desde las mismas, como así apunta Jaime López, secretario de la Asociación de Bibliotecarios de Iglesia en España.
La digitalización es un proceso que, de cara, por ejemplo, a la preservación, es un aspecto fundamental. Es verdad que es un proceso costoso en cuanto al tema económico, es un proceso también que, bueno, que hay que seleccionar bien lo que se digitaliza, lo que no se digitaliza, y luego relativo a la inteligencia artificial que está tan en boga. Es un tema que ya está entre nosotros, que va a ir a más, pero sí nos preocupa, lógicamente, lo que es el tema ético, ¿no?, y la regulación, sus usos, sus buenos usos, pero sin duda eso también es un reto también para las bibliotecarias y para los bibliotecarios. Intentamos estar preparados que de cara a todos estos cambios, que para poder ofrecer un servicio a nuestros usuarios y usuarias.
Ahora ponemos rumbo al mundo rural con el sacerdote Jesús García Gañán y su sección dedicada a nuestros pueblos.
Muy buenas tardes a todos. Hemos comenzado la cuaresma hace apenas unos días. Se nos invita en este tiempo a convertirnos más a Dios a través de la oración, el ayuno y la limosna. Aprovechemos juntos este tiempo de preparación a la Pascua, en el que también en nuestras parroquias hay muchos medios que nos pueden ayudar. En la parroquia de la Asunción de Laguna de Duero se podrá disfrutar mañana sábado 8 de marzo de un concierto de la coral Nuestra Señora de la Asunción. Será al terminar la Eucaristía a las 7 menos cuarto de la tarde. También todos los viernes de cuaresma a las 6 y media se hace el rezo del Vía Crucis y los lunes 10, 17 y 31 de marzo, después de la misa, habrá un rato de oración ante Jesús sacramentado. En la parroquia de San Pedro Regalado, también de Laguna de Duero, habrá un retiro interparroquial de cuaresma el próximo viernes 21 de marzo de 5 y media a 7 de la tarde. Al retiro acudirán miembros de las dos parroquias de la localidad. Y al día siguiente, el sábado 22 de marzo, a las 7 de la tarde en esta misma parroquia, habrá un concierto interpretado por el coro Voces de Laguna. Nos vamos ahora hasta la Cisterniga, porque allí el próximo domingo 16 de marzo, a partir de las 6 de la tarde, podemos disfrutar de un certamen de bandas de música en la Casa de Cultura, con un pasacalles previo desde la Plaza Mayor. Actuarán varias bandas, la de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Peñafiel, la de Nuestra Señora de la Piedad y la del Santo Sepulcro de Valladolid, y por último, la banda de música de la Cisterniga. La entrada cuesta 3 euros, que se ofrecerá como donativo para el Centro Juvenil Sayano. La campaña de Manos Unidas sigue adelante en muchos de nuestros pueblos. En Serrada comenzó ayer un rastrillo solidario que se alargará hasta el 10 de marzo. Se está celebrando en el Centro Cívico de 5 de la tarde a 9 de la noche. También el próximo sábado, día 15, se hará una cena solidaria y el día 30 de este mismo mes, un vermú después de la Eucaristía. También en Fuente del Sol harán un rastrillo solidario del 15 al 23 de marzo y en Pozal de Gallinas una comida solidaria el sábado día 15. Todas estas actividades, como decíamos, son a favor de Manos Unidas para luchar juntos por la erradicación del hambre en nuestro mundo.
Adentrados en el tiempo de cuaresma, las redes de Iglesia en Valladolid recuerdan los actos que organizan desde las cofradías. Música y versos de la Pasión, esta tarde a las 8:30 con Javier Luna, delegado de medios del Arzobispado. Hasta las 10 de la noche, solemne y tradicional besapía a nuestro Padre Jesús Nazareno con don Luis, celebrando la Eucaristía a las 8:15. Y mañana, presentación del paño de la Verónica a partir de las 9 menos cuarto en la Iglesia de San Andrés. La glosa será realizada por Jesús Fernández Lubiano.
En Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
La bienvenida y la despedida, aunque antagónicas, suelen mezclarse en más de una ocasión, como la que se ha dado esta misma mañana en el Arzobispado de Valladolid con la toma de posesión del nuevo ecónomo de la archidiócesis vallisoletana, Óscar Agüera, que sucede en el cargo tras más de 2 décadas de constante entrega a José María Conde. Ambos compartirán con nosotros los próximos minutos. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Óscar, lo primero, darte la enhorabuena por esta nueva etapa que acabas de iniciar. ¿Cómo la recibe uno y la asume, ¿no?, cuando le hacen una propuesta de este calibre?
Pues hombre, buenas tardes a todos. Se asume con temor y temblor, como decía San Pablo, porque soy consciente de la responsabilidad que la archidiócesis pone sobre mis hombros.
A pesar del temor y el temblor, como bien nos dices, Óscar, estás familiarizado con este ámbito y conoces la administración diocesana, pero ¿no le impone a uno este cargo?
Pues claro que le impone, porque principalmente sabes que vas a administrar los bienes de un montón de personas que por su generosidad están dando dinero a la Iglesia, y entonces es una responsabilidad muy grande.
Pero ya has venido desempeñando, ¿no?, alguna que otra función en la misma, ¿y te resultará un poquito más fácil o no?
Sí, bueno, de todas formas, en ámbitos económicos yo ya llevo más de 25 años trabajando, tanto dentro de la diócesis como en empresas privadas. Entonces, bueno, es un ámbito que ya más o menos conozco.
No sé si tu día a día se va a ver con cambios, ¿no?, teniendo en cuenta que tienes otras labores que ya desempeñas también en la Archidiócesis de Valladolid, o no sé si finalmente vas a poder seguir con ellas, vas a poder con todo.
Con todo no. De hecho, ya he ido apartando a determinadas funciones porque evidentemente ahora va a exigir más tiempo de mi trabajo. Y hay otra serie de cosas que he tenido que dejar.
Y ahora mismo, por ejemplo, como ecónomo, ¿cuáles van a ser esas funciones principales que vas a desempeñar a partir de hoy mismo?
Hombre, como ecónomo, lo que se hace es administrar los bienes de la diócesis. En principio es como lo pone así el Código de Derecho Canónico. Entonces, bueno, se han hecho distintos equipos. El señor arzobispo quería que también se dividiera un poquito más todo el tema de esta responsabilidad para dar más oportunidades, que haya más gente también implicada en este ámbito.
Y a nivel personal, Óscar, ¿qué supone para ti desempeñar la tarea de ecónomo?
Pues sinceramente no sé qué responderte.
Pues eso solo lo sabes tú.
Entonces me han dicho que no me calle y diga algo, pues es lo que estoy haciendo. Pero no lo sé, yo estoy al servicio. Como sabéis, soy diácono permanente. Entonces yo ya he entregado mi vida al servicio de la diócesis, y esto es un cargo muy importante, pero está dentro del servicio general a la Iglesia. Entonces, bueno, a ello vamos.
Y dentro de este servicio que ya has venido desempeñando con otras funciones y también como diácono permanente, como bien nos dices, ¿qué esperas de esta nueva etapa?
Sobre todo lo que espero es no defraudar a quien me ha puesto, que es principalmente el corazón de Jesús a través de el arzobispo de esta diócesis. Entonces, yo espero estar a la altura. Sé que él, a quien llama, da las competencias o la capacidad para hacerlo, y en ello me confío.
Por un lado, damos la bienvenida al recién llegado, y por otro, nuestro agradecimiento a quien durante años ha realizado esta labor, José María. Tras más de 20 años al frente de la Administración Diocesana, ¿cómo afrontas este nuevo periodo que se abre?
Bueno, son exactamente 22, uh-huh. 22 años, 4 ciclos de 5 años según derecho canónico y dos reenganches de 2 años más. Bien, ¿qué como? Pues prácticamente igual. Pues la vida va a continuar lo mismo en el aspecto, porque voy a seguir haciendo una colaboración. Así que al nuevo le doy el ánimo, la ayuda y hasta el agradecimiento de que haya aceptado esa toma de posesión, porque bueno, va a conllevar muchas veces tener que pensar qué hago, qué no hago, pero que vaya a tener desde el principio mi ayuda. Por lo tanto, le doy mucho ánimo y adelante.
O sea que vamos a seguir viéndote por aquí, por las dependencias de arzobispales.
Igual, voy a seguir viniendo por las dependencias. Hay que pensar, y según el mismo obispo lo ha dicho, el secretario canciller es nuevo, uh-huh. el ecónomo, como estamos diciendo, es nuevo. Y luego, pues, muchas y muchas cosas que implican en la vida normal y en el aspecto en el que los problemas y los temas de la conferencia episcopal que va marcando, que se van marcando, pues son cada vez muy diferentes. Está la ley de la transparencia, está la página web, está la compliance que llamamos, está la muchas cositas que hay que ir haciendo, la nueva contabilidad que hay que empezar a hacer en las parroquias. En fin, que yo por eso digo, insisto, que mi ayuda la va a tener.
Respecto a lo que nos estás comentando, José María, sí, habrá tenido a lo largo de todo este tiempo, ¿no?, que habituarse a cambios en este sector, porque con el paso del tiempo habrá cuestiones que no tienen nada que ver con lo que se encontró al llegar.
Bueno, hacer ahora una historia de 22 años, pues empezamos, por ejemplo, una cosa que conoce todo el mundo es el tema bancario. Casi todos los íbamos con la cartilla a sacar dinero o a ingresar dinero. De eso a tenerlo informatizado todo con un ordenador donde no hace falta ni ir al banco, donde se da una tecla y se da una conformidad y se autoriza una transferencia, pues han sido muchas y muchas cosas. Y aparte, las parroquias donde verán que de hacer el balance a mano ahora lo teclean y lo mandan directamente. Bueno, han sido tantas y tantas cosas que habría para hablar mucho tiempo sobre ello.
Por lo tanto, el sostenimiento, sí, de la Iglesia ha tenido una gran evolución.
Claro, hoy el sostenimiento ha tenido una gran evolución, pero sigue teniendo una gran necesidad, el sostenimiento de la Iglesia. Otra de las cosas que hay que insistir mucho sobre el sostenimiento de los fieles a la Iglesia, que también es otro tema que vamos a incidir mucho en ello.
¿De qué manera van a incidir?
Bueno, pues se va a incidir en ello a través de un grupo, donde va a haber un grupo también que se va a dedicar a ello, para con los arciprestes, con los párrocos, con las parroquias a través de sus instituciones, estar insistiendo en cuanto a los donativos, en cuanto a las suscripciones, en cuanto a tantas y tantas cosas que hay que ir haciendo para que el sostenimiento, pues más o menos llegue a un momento en el que seamos los fieles los que sostengamos la Iglesia.
Se irán dando pasos, sí, pero recordando, ¿no?
Recordando poco a poco.
Lo que ha sido su tarea y su labor como ecónomo, habrá tratado multitud de asuntos de gran relevancia y haciendo balance, no sé si ha sido muy duro estar al frente de lo que es la administración diocesana.
No, bueno, lo de muy duro, como son cosas que con el tiempo se van aumentándose. Pues sí, está, por ejemplo, cuando si ahora dice uno, uy, tengo que inscribir todos los inmuebles de la Iglesia en los registros de la propiedad, ¡qué tarea! Pues no, poco a poco se fue haciendo y se inscribieron todos los inmuebles. Quien dice se inscribieron, pues también se aseguraron y están asegurados todos los inmuebles. Claro, han sido tareas que efectivamente pensar parecían duras, pero se han ido haciendo con un progreso y con la ayuda, y con una gran ayuda estimable con la que era nuestro secretario canciller.
Las barreras no han sido impedimento para desarrollar la labor, por lo que nos dices, José María. No sé si hay algún consejo para Óscar.
Que no tenga ningún problema, que sobre todo las cosas están ya en muchos aspectos muy definidas, y las nuevas, que van a ser muchas, van a ser una continuidad, pero que sobre todo tenga siempre la ayuda de personas y un equipo con él, ¿eh? Es muy necesario.
José María, muchísimas gracias por la labor que ha desempeñado a lo largo de los años y por continuar, ¿no?, apoyando también. Y Óscar, bienvenido. Enhorabuena y, bueno, esperamos verte por el Espejo de la Iglesia de Sana muchas más veces. Gracias a los dos.
Gracias a Dios. Adiós. Gracias. Adiós.
Qué rápido pasa el tiempo. Llega el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, les damos las gracias también a ustedes por ser fieles semana tras semana al Espejo de la Iglesia de Sana, que, como saben, volverá el próximo viernes. Que disfruten de un buen fin de semana. Gracias.